agradeciendo la generosidad y la gentileza de atendernos a Darío Piñotti, colega, hombre de Página 12, que tiene la oportunidad de vincularse con Radio Nacional porque lo molestamos a esta hora de la mañana, la madrugada. ¿Cómo te va, Darío? Buen día. Mario Giorgi aquí en Radio Nacional.
Mario, un gusto saludarte. Buen día.
Bueno, un placer escucharte. Hay varias dimensiones para hablar, no solamente del coronavirus en Brasil, donde aparece la situación social preexistente, la institucional ni hablar, y obviamente la pandemia, ¿no? ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy?
El dato más saliente es que, a contramano de lo que prácticamente todo el mundo o los gobiernos de todo el mundo han decidido, el de Brasil, Jair Bolsonaro, se obstina en oponerse a toda forma de cuarentena, a toda forma de aislamiento, y esto lo ha llevado al, paradójicamente, aislamiento de sus propios aliados políticos e inclusive, Bolsonaro es un capitán retirado del ejército, de los generales, que son el núcleo de este régimen, de este gobierno cívico-militar de una calidad democrática muy dudosa y que ayer hizo eclosión cuando Bolsonaro decidió despedir a su ministro de salud, un médico, Luis Mandetta, quien sí defiende la cuarentena y encontró como impedimento para hacerlo una posición en contra, una posición, el enfrentamiento de los generales, de dos de los principales generales del gabinete que le recomendaron, entre comillas, que no despidiera Mandetta precisamente cuando la pandemia comienza a hacer efecto grave. En Brasil ya son 553 muertos y las proyecciones son nada alentadoras.
¿Esto quiere decir que hay un poder relativo entonces en manos del presidente de este riñón mismo del sector que lo puso en ese lugar?
Definitivamente, y no solo del factor militar, sino de las fuerzas de derecha, inclusive de ultraderecha, que lo acompañaron en el ascenso al poder, un ascenso tapizado de anormalidades como la destitución de Dilma Rousseff en 2016 y la proscripción de Lula da Silva en 2018 para que sea candidato. En ese largo proceso de degradación democrática, Bolsonaro tuvo varios aliados que ahora comienzan a distanciarse, probablemente espantados por esta obstinación en caso de declarar la cuarentena, pero también de liberar fondos para los sectores más desposeídos. Tener presente que en Brasil viven por lo menos 12 millones de personas en favelas que, de no recibir un subsidio, un apoyo económico inmediato, pudieran reaccionar de manera intempestiva y ya se sospecha de que haya saqueos y que salgan a las calles. Hay que aclarar que esa cuarentena a la que se opone Bolsonaro sí ha sido aplicada aquí en Brasilia, pero también en los principales estados como San Pablo y Río de Janeiro, lo cual causa otra agenda de confrontación, porque los gobernadores de esos dos estados, el de San Pablo y Río de Janeiro, eran bolsonaristas hasta hace algunos meses y dejaron de serlo. Más, el de San Pablo, João Doria, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, un partido de derecha o centro-derecha, un antiguo enemigo del expresidente Lula da Silva, comenzó a limar asperezas y no te diría a formar un frente antibolsonarista, esto es muy prematuro, pero sí a una especie de coalición amplia que entiende que el presidente es una amenaza a la salud pública y, como ayer dijeron un grupo de diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que envió una carta a la ONU, está amenazando de genocidio a Brasil.
Increíble realmente, ¿no?, este suceso. Bueno, San Pablo y Río son dos sectores no solamente de peso político, sino altamente productivos, ¿no?, y están allí los gobernadores muy atentos a lo que debe reflejar la calle. Pareciera como ausente Bolsonaro, como distante de la realidad, ¿no?, muchas veces en sus declaraciones.
Definitivamente, entre tantas lecturas que hay del comportamiento del ex capitán, una es decir, hasta dónde es alguien que se conduce de una manera emocional y psiquiátrica normal, porque está negando algo que todo el mundo ve. Hasta hace tres semanas Bolsonaro integraba una especie de triunvirato de trilogía con quien ustedes citaban hace un momento, el primer ministro británico Boris Johnson, sí, el presidente norteamericano Donald Trump, todos negando o minimizando la magnitud del coronavirus y todos también cuestionando la validez de la cuarentena, pero ahora Bolsonaro quedó solo, inclusive en el concierto de las fuerzas o de los dirigentes políticos internacionales conservadores.
Darío, al pasar mencionaste sectores vulnerables de la sociedad, los que están radicados en las favelas. ¿Ahí se puede sospechar que los casos de coronavirus son mayores que los que oficialmente se están contabilizando, o realmente allí hay un tipo de control y de asistencia para estos sectores?
Hace algunos días entrevistamos a un dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pablo, Joao Almeida, y él nos decía precisamente esto, que las estadísticas oficiales en el país, 12.000 infectados y 553 infectados, en el último día 67 fallecidos, son seguramente menores que los números reales. Inclusive esto hasta las autoridades lo admiten, y que en las favelas hay más de los infectados que se supone. Por lo pronto, los números oficiales, insisto, indican que en la más conocida de Brasil, la favela Rocinha, en la zona sur de Río de Janeiro, hay 4 infectados y unos 10 en todas ellas. Pero el temor es que ni bien el virus cunda en esas zonas, va a ser prácticamente indetenible, porque las condiciones de hacinamiento y la falta de toda presencia del Estado, inclusive en materia de salud pública, puede hacer de esto una bomba bacteriológica. Es decir, ni bien desembarque con fuerza el coronavirus, si ocurre en las favelas, esto va a ser muy grave. Respecto de la subnotificación, el propio gobierno de San Pablo, el estado más afectado del país, divulgó el viernes pasado, dejó trascender el viernes pasado, que en ese estado ya habría 220.000 personas infectadas, es decir, muchas más de las que están infectadas formalmente, oficialmente a nivel nacional.
Bueno, por último, uno sospecha que esta cuestión de la vecindad con la Argentina hará que el tema fronterizo tenga que tener mayor cuidado frente a esta flexibilización que hay todavía allí, si es que no cambia la actitud del gobierno de controlar un poco más y de pensar en cuarentenas o medidas más drásticas, ¿no?
En efecto, esto hace de Brasil no solo una singularidad a nivel mundial, la actitud del gobierno del presidente Bolsonaro, sino una amenaza regional, o por lo menos a nivel sudamericano, porque a los más de 1.000 kilómetros de frontera con Argentina hay que sumarles otros cerca de 10.000 kilómetros de frontera con otros países de América del Sur. Y ciertamente, si el avance de la dolencia fuera de la gravedad que se sospecha, por lo pronto no es tal, son 553 muertos, esto indudablemente no impedirá que el resto de la región sea inmune, porque se trata de fronteras secas donde el tránsito de personas es prácticamente inevitable y las consecuencias también serían graves. Lo cierto es que esto ya ha causado preocupación en otros países. No puedo decirte, porque ustedes lo saben mucho mejor en Argentina, pero por ejemplo en Perú o por ejemplo en Bolivia, países que tienen más de 3.000 kilómetros de fronteras con Brasil, o Colombia y Venezuela, que tienen, sumados entre ambos, tienen más de 4.000, y fronteras en regiones amazónicas donde no existe ninguna forma de impedir el cruce de personas eventualmente infectadas.
Está muy claro. Un abrazo grande, Darío. Gracias por atendernos.
Por nada, hasta pronto.
Hasta luego. Darío Piñotti, colega, periodista, hombre de Página 12, a quien agradecemos también la gentileza de poder dialogar con él. Son las 6 de la mañana, 22 minutos.
Llega el día. Un espacio federal con noticias.